8:20, el gusto de recibir en los estudios de Sarandí al expresidente y nuevamente candidato a la interna del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
Muy bien, lo más bien. Además, ayer fuimos campeón del siglo.
Lo vimos, en una foto.
Salimos contentos, jugamos un lindo partido, porque además de ganar, jugamos bastante lindo, lo cual no deja de ser un acontecimiento.
Pero extraña un poco ir al centenario que le queda más cerca, ¿no? Ir al estadio son 10 minutos de su casa, menos. Ir al campeón del siglo es odisea.
Los montevideanos tenemos una distorsión, que es la comodidad infinita del estadio centenario, que no existe en ninguna ciudad del mundo.
Que todo te quede, ¿no?, cerca, ¿no?
Seguro, ¿no? No existe, eso no existe en ningún lado, ni en Madrid, ni en París, ni en ningún lado, ¿no? Ni en Buenos Aires, aun cuando el Monumental sea tan cerca. Entonces, seguro, somos un poquito malcriados, pero nosotros ya nos acostumbramos al campeón del siglo, me encanta ir. Me encanta...
Volverle un poco de pereza, ¿no? La vuelta es lenta, ¿no? ¿Ya se normalizó eso?
No. Ayer fuimos en 35 minutos y volvimos en 35 minutos.
¿Sí? O sea, bueno, porque era carnaval.
Era carnaval también, ¿no?
Y si no, son 40, 45. Tampoco, o sea, para morir.
El día de la inauguración...
Bueno, es todo un paseo, sí. Bueno, ¿cómo hacer?
Doctor, hay como una... ya lanzó la candidatura y ahora se va a quedar atrás ese debate, ¿no? O ese aspecto. Pero los motivos del lanzamiento de su candidatura. Por ejemplo, usted mismo dijo, si Talvi hubiera tenido otra actitud, las cosas hubieran sido distintas. O sea que dependió mucho de la actitud de Talvi.
Dependió de una situación política particular. No nos olvidemos que el Partido Colorado tuvo una renovación de liderazgo con Pedro Bordaberry. Fue nuestro candidato en las dos últimas elecciones. Un buen candidato, un parlamentario brillante, que a mi juicio, desgraciadamente, en el mejor momento de su actividad parlamentaria, resuelve no continuar la actividad política. O sea que ese es el primer gran asunto, digamos, ¿no? Ahí se genera el vacío de conducción que lleva al partido a una situación de declinación, que en el mes de abril, mayo del año pasado era alarmante, no solo porque las encuestas venían en una bajada pronunciada, sino porque estábamos fuera del debate, del escenario. O sea que el elemento dominante es ese, es, digamos, el debilitamiento de la conducción del partido por esa ausencia. Ahí fue cuando llegamos a aquellos niveles de 5 o 6% en las encuestas. Luego, sí, buscamos soluciones, porque es notorio que personalmente no estaba en la idea de ser candidato. Pero ahí se produce un hecho que justamente había aparecido la oportunidad de Talvi. Yo venía hablando con él hacía meses. También digo, afuera de ser sincero, que él siempre insistió en la idea de que quería algo nuevo, algo distinto. Y es en ese contexto que me viene a ver un conjunto de gente que había quedado de algún modo vacante, encabezado, digamos, por los de Rivera, por decir, nombrar solo a la única intendencia colorada, y... Yo estaba angustiado, honestamente, porque veía que el partido se deshilachaba, que no estábamos presentes, no estábamos en la conversación, no estábamos en los debates. Y le dije, bueno, pongan ahí ballistas y salimos. Y todavía le dije, por favor, no hablen de candidatura, porque vamos a ver cómo todavía buscamos alguna solución si es que aparece. Y así fue, y nos largamos en allá fin de mayo, principio de junio. La respuesta fue buena, el partido empezó a levantar. Nosotros mismos hicimos un planteo muy claro. Dijimos, acá hay dos objetivos. Uno, volver a reposicionar al Partido Colorado en posición electoral de decisión. Y segundo, instalar la idea de un gobierno de coalición. Y ahí es que nos vamos a ver a los líderes blancos, se genera un espacio, el partido vuelve a la conversación, al diálogo político, las encuestas empiezan a ser mejores, los colegas periodistas y los analistas políticos nos empiezan a considerar y empieza a cambiar el tema y a crecer el Partido Colorado.
Claro, pero cuando uno ve, digamos, la candidatura de Talvi, lo que surge más evidente es, bueno, el Partido Colorado tenía posibilidades de renovación, que siempre fue una cuestión difícil, ¿no? Porque eso de que apareció, los candidatos no se inventan, ¿no? No es sencillo sustituir en el liderazgo a hombres como usted o como Jorge Valle, pero apareció una renovación.
En aquel momento era Bordaberry.
En aquel momento era Bordaberry. Claro, pero ahora aparecía Talvi, ¿verdad?
Exacto.
Un argumento de Talvi puede ser la renovación.
Exacto.
¿Cuál es el argumento sustancial suyo, digamos?
Bueno, lo que ocurre es que Talvi asume una posición estricta de formar un grupo nuevo, solo con dos políticos, digamos, tradicionales, y el resto estaba vacante. Entonces me vienen a ver y me dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Acá estamos vacantes, no tenemos un liderazgo presidencial de categoría.
Porque Talvi tampoco los aceptaba, dice usted.
No, yo no lo digo, lo dicen los hechos, digo, simplemente, notorio, ¿no?
No, porque yo sabía, a ver, se sabía que él no aceptaba que le impusieran, como dice él, el aparato sanguinetista.
Nadie le impuso nada. ¿No? Y yo en ese terreno no quiero entrar. Ajá. Porque no, en el debate interno yo no voy a debatir nada públicamente. Pero digo, los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos, allí están, son conocidos, no se pueden cambiar, y toda esa gente que se sentía vacante, que se sentía sin la posibilidad de un proyecto político fuerte, pese a que representaban muchas cosas, y bueno, es la que me viene a ver, y me dice, bueno, o te pones vos o esto se deshilacha.
Acá, usted acaba de decir una cosa que a mí me hace preguntar, ¿las internas? ¿Para qué son? Porque usted acaba de decir, yo no voy a debatir internamente en el partido, ¿no? Y yo también nos encontramos con otros candidatos de otros partidos que dicen, no voy a debatir con mi compañero de partido. Las internas, la gente tiene que tener argumentos para elegir entre usted. ¿No va a debatir asuntos personales?
Seguro.
Bueno,
no,
bien.
No vamos a debatir asuntos de política interna.
Pero entonces, entre los colorados, para un colorado, ¿Por qué Sanguinetti y no Talvi? ¿Qué es lo que ofrece?
Porque Talvi no Sanguinetti.
¿O porque Talvi no Sanguinetti? ¿Hay tantas diferencias ideológicas,
bueno,
de programa?
Mire, yo no lo puedo afirmar que sean diferencias sustanciales. Es evidente que tenemos historias distintas, ¿no? Notoriamente. Venimos con historias diferentes desde el punto de vista político. Si usted quiere, Ernesto viene de una actitud académica más liberal, yo vengo de una actitud histórica más socialdemocrática, o como queramos llamarle, ¿no? Pero, de modo que eso no es así. Uno lo que ofrece, ¿qué es? Uno ofrece una versión moderna de una tradición clásica, que es el vallismo. ¿No? Eso es lo que representamos claramente nosotros, con una trayectoria que está a la vista. Entonces, yo diría que le podemos dar al electorado la seguridad de lo que representa nuestra trayectoria. Con Sanguinetti no hay ninguna sorpresa, no va a haber ni un vallismo ni más conservador ni más revolucionario. Va a haber el Sanguinetti que estuvo siempre, el de la reforma de la educación, el de la reforma de la seguridad social, el de la larga trayectoria democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría, lo que nosotros le ofrecemos al ciudadano colorado es la certeza de lo que significa el partido como partido, el vallismo como vallismo, porque tenemos una trayectoria comprobada en eso. Si usted quiere también, porque es un valor, la experiencia. El haber sido tantos años gobierno, tantos años, yo empecé muy temprano como ministro de Industria, le da a uno, digamos, una certeza, digamos, una confianza.
También, usted decía, ¿se recuerda el Sanguinetti de la reforma de la seguridad social, de la reforma educativa, de la reforma constitucional? Pero también se la recuerda por el déficit del 4% que dejó el gobierno y un atraso cambiario complicado cuando devaluó Brasil. Y después el presidente Valle le tocó lidiar con una coyuntura complicada también, ¿no?
Mire, eso es así, los economistas suelen decir eso, y yo lo controvierto.
A ver.
Pero radicalmente. Primero, cuando se produce la devaluación brasileña, Uruguay podía haber hecho el seguidismo. Y era, a mi juicio, un acto de inconsciencia de política. No sabíamos lo que iba a pasar en Brasil. Brasil era un país muy errático. El dólar podía haber ido en Brasil a 400% y nosotros íbamos a quedar atrás igual. El país tenía un endeudamiento fuerte en dólares. ¿Mm? Y en consecuencia iba a haber un tendal en todo el sector productivo y en la parte personal. ¿Por qué optamos? ¿Por qué optamos? Por tratar de defender de proteger la exportación con medidas correctivas. Se aumentaron, usted recuerda, las devoluciones de impuestos, se redujo el aporte patronal al BPS, etcétera, etcétera, para mantener viva la exportación. Y el hecho es que no tuvimos que vender dólares, sino además comprar dólares. Tuvimos que comprar 1.000 millones de dólares en la época, que era una locura, para sostener el dólar. Quiere decir que no estábamos en la inminencia de una devaluación. Y la devaluación hubiera sido una situación tremenda.
Pero que vino inexorablemente un par de años después, ¿no?
Y lo inexorablemente se lo quito, pero se lo quito radicalmente. Ese es otro error que yo controvierto históricamente con todos los analistas económicos. La crisis del 2002 es banca. Si usted quita del análisis, de la proyección, la quiebra del Banco de Galicia, de todos los bancos argentinos, y su proyección al Uruguay, ¿no?, con la quiebra de la banca uruguaya, hubiéramos pasado un momento malo, de acuerdo, eso era inevitable, eso estaba dado por los hechos, pero no quiebra, pero no quiebra. La quiebra es la banca. Yo por eso a veces me asombro cuando oigo a los economistas hablar, decir, era inexorable. ¿Y por qué inexorable? ¿Quién dijo que era inexorable? Saque usted el relato de la quiebra bancaria y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿No hubiera sido un momento de crecimiento? No. ¿De dificultad? Sí, sin ninguna duda. Pero una cosa es un mal momento, otra cosa es una crisis. O sea, la crisis fue generada, desgraciadamente, por la crisis bancaria. Y lo que era, en la época, una proximidad entre banca argentina y uruguaya, una implicación de que en el Uruguay estaba también presente la banca uruguaya.
¿Nos logramos desacoplar de la región, como dice el gobierno?
¿Cuándo dice usted?
No, digamos, en los últimos años. El gobierno cuando habla dice, bueno, no, una de las realizaciones económicas, bueno. Uruguay se desacopló de la región, no tiene la dependencia que tenía hace 20 años.
Hay cosas que no teníamos. Por ejemplo, fíjese, la banca argentina no había tenido presencia. Luego habíamos, honestamente digo que habíamos tratado de iludir, cuando se produce la reprivatización de los bancos del primer periodo, habíamos eludido de algún modo el que se introdujera la banca argentina para no tener el doble riesgo. Uh-huh. Pero luego se introdujo igual y ese fue un factor enorme de riesgo, indudablemente. En el otro terreno, bueno, atravesamos la crisis y felizmente en el 2003 entregamos el gobierno en expansión. Quiere decir que cuando llega, el gobierno Jorge Valle, ¿no? O sea que el país ya estaba en expansión y estaba con una fuerte estabilidad. Desacople no hay nunca. Eso es una expresión semántica que no esconde la realidad. Tampoco desacoplado está que ustedes mismos estaban hablando hace un rato del tendal que hay hoy con el turismo, ¿no? Ahí el va. Turismo ahora, es el principal producto de exportación, doctor, y se nos vino al diablo.
Esa dependencia que tenemos, ¿no le quita responsabilidad a la gestión interna? O sea, fíjese, las crisis como la del 2002 se le atribuyen a básicamente efectos exteriores, ¿verdad? Y los años positivos del crecimiento durante los gobiernos de izquierda se le atribuye a fenómenos exteriores. Entonces, cuando nos va mal, la culpa es de afuera. Cuando nos va bien, la virtud es de afuera. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la responsabilidad de la gestión interna?
Saque la palabra culpa. No, eso, está bien. Eso es muy de nosotros.
Sí.
Salimos
sí.
siempre a cazar el culpable.
Está bien.
No, acá no es cazar el culpable. El Uruguay tiene, sin ninguna duda, una enorme dependencia. Sin ninguna duda. Le diría más, en un terreno mucho más macro, hoy no hay nadie independiente. ni lo es ni Estados Unidos con su gigantesco poderío, ni lo es China, mucho menos lo es Europa todavía hoy. Quiere decir que hoy el mundo es absolutamente interdependiente, absolutamente interdependiente. En nuestro caso, obviamente no tenemos un mercado interno grande que pueda amortiguar los efectos de los impactos exteriores. Un Estados Unidos o un Brasil sufren sin duda los impactos exteriores, sin duda. ¿Cuánto sufre Estados Unidos la competencia de China, por ejemplo, ¿no? Que motiva esos enojos homéricos de Trump, ¿no? Sin ninguna duda, Estados Unidos sufre la situación exterior, pero tiene un mercado interno gigantesco también que amortigua los golpes. Lo mismo pasa con Brasil. Nosotros no tenemos ese amortiguador. Nuestra dimensión territorial es distinta. Por eso mismo, es que tenemos que tener siempre una economía macro lo más equilibrada posible, que tenemos que tener una situación de competitividad que nos permita estar en el mundo para tampoco ser prisioneros, absolutamente los dos vecinos.
Usted fue más de una ocasión bastante elogioso con el contador Danilo Astori, ¿verdad? ¿Usted cree que hizo lo que debía hacerse en materia económica desde...?
Se lo he dicho a él muchas veces. ¿Ah? Y él lo repite, ¿no? Y me dice, siempre me acuerdo lo que usted me dijo, que siempre en los gobiernos democráticos es más importante lo que se evita que lo que se hace. Y yo un poco en broma siempre le digo, mire usted, ya verá con el tiempo las cosas que le vamos a reconocer. Yo se las reconozco ya. ¿Qué es lo que le reconozco a Astori? Le reconozco que fue la influencia interna para que los viejos eslóganes erróneos, los viejos eslóganes con los que el Frente Amplio llegó al gobierno, no pagar la deuda externa, romper con el Fondo Monetario Internacional, nacionalizar la banca, todo aquel recetario que durante 40 años recitó cumplidamente el Frente Amplio y los partidos de izquierda en general, se enterraran. O sea, yo creo que ahí hay una influencia, sin ninguna duda, importante a Astori. Luego, lo que le criticamos a Astori es que como consecuencia de ser un prisionero adentro de la estructura de un Frente Amplio que así como se resignó a aceptar eso, no asumía las consecuencias naturales de la economía abierta, no asumía las consecuencias naturales de una economía de mercado, que seguía jugando, digamos, al fútbol con el reglamento del básquetbol, porque no tiene mentalidad aún hoy de economía de mercado. Entonces se resignan a esta maldición, a juicio de ellos, que sería la economía de mercado, que es la que más prosperidad le ha dado a la gente pobre en el mundo entero, y sin embargo, allí están. O sea que eso hizo que Astori, prisionero, y ahí sí lo cuestiono, inventar aquellos espacios fiscales. Cada vez que se los llevaban por delante, decían, no, hay un espacio fiscal. Espacio fiscal, nada. Espacio fiscal, nada. Así fue que la gran bonanza, esa es la que usted menciona, esa gran bonanza de las materias primas de los años 2003 al 2012, se perdieran en los famosos espacios fiscales, se despilfarraran en los famosos espacios fiscales. Y ahí voy a hacer un pequeño subrayado, Ponce.
Dele.
Y es que esto es un hecho cualitativamente muy importante, trascendente, el rechazo a la candidatura de Astori y como consecuencia la declinación del peso político del astorismo dentro del Frente. Eso ha cambiado el balance político del Frente y ese me parece que es un hecho muy, muy, muy relevante para esta elección.
Enseguida de la pausa retomamos este diálogo con el doctor Julio María Sanguinetti. Seguimos dialogando con el expresidente en dos oportunidades, Julio María Sanguinetti. Nuevamente compite por una candidatura. ¿Se puede hacer un análisis desapasionado de la crisis del Partido Colorado al comienzo del siglo XXI? ¿Qué fue lo que generó? ¿Y qué tiene de irreversible esa crisis, si es que tiene algo de irreversible?
primera cosa que debíamos señalar es que luego de la dictadura el Partido Colorado emerge fuerte, pese a que asumió las mayores responsabilidades en aquel momento, y que mucha gente imaginaba que no nos iba a ir tanto bien así. Sin embargo, la gente reconoció lo que había sido la acción del Partido Colorado, no solo en la oposición, sino en el proceso de retorno a la democracia. Ganamos 3 elecciones, o sea que no es que estuviéramos mal. Y cuando yo le entregué a Jorge fue con más votos de los que yo había sacado para salir en la segunda vuelta. Luego se produce el factor crítico, digamos, de la crisis, en virtud del cual el Partido Colorado ahí se cae a un 10%, es decir, se cae a un tercio de su potencial de aquel momento. Luego mejora bastante con Bordaberry, que hace una muy buena elección municipal, y luego llega el partido al 17%. La elección pasada declina un poco por lo que fueron errores políticos, a mi juicio.
Y porque el propio Bordaberry le pone un techo, ¿no? Por los motivos que sea, ¿no? Da la sensación.
No, Bordaberry, ¿no?, le pone un techo por la hipocresía de la sociedad uruguaya en ese aspecto.
Culpable de portación de apellido, natural, como le decía Sotelo.
Culpable,
¿no?,
de portación de apellido, sí, señor. Yo lo he dicho, y es más, alguna vez se lo he dicho a él, digo, vos tendrías que insistir hasta aburrir a la sociedad uruguaya para que entendiera que no puede hacer eso. Pero hoy día está un poco de moda esas cosas. Entonces, el hecho es ese. Ahora, usted me dirá, bueno, pero paralelamente había ido ocurriendo un proceso de avance del Frente. Es verdad, es verdad. Y el Frente, ¿a quién horadaba? ¿Al Partido Conservador o al Partido de centro izquierda histórico, que era el vallismo? Obviamente fue a nosotros. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido en el Frente? Que cuando había dejado de ser revolucionario para ser reformista, y ese es el mérito político del general Sereñi, indudablemente, el Frente se ubicó no en la actitud revolucionaria, vamos a construir la sociedad del futuro, no. Se instaló en la nostalgia, cosa muy uruguaya, en la nostalgia del primer vallismo. Entonces vamos a volver al vallismo originario, no al vallismo actual, que no tiene las mismas condiciones revolucionarias de la época de Don Pepe, como si eso fuera posible, ¿no, verdad? Y entonces eso fue la prédica incesante que permitió que sectores que no eran ni socialistas ni comunistas engrosaran al Frente. Es decir, eso es un proceso a largo plazo. Que a mi juicio ha empezado a revertir, porque hoy el Frente está claro que no es vallismo, pese a que a veces lo invocan, y ahora con la declinación de Astori más claro aún, porque hoy es socialismo, comunismo, MPP, o sea que son partidos del socialismo hacia la izquierda, no del socialismo hacia el centro. El Frente es hoy eso.
Doctor.
Y en consecuencia, ahí está nuestro espacio. Ese es el espacio vallista que estamos tratando de recuperar.
Y ese espacio, digamos, ¿no se peleó también por una cierta concepción respecto del Estado que quizá usted alimentó cuando acompañó el referéndum contra la ley de empresas públicas del presidente Luis Alberto Lacalle? Digamos, una reivindicación del Estado que en momentos en que los partidos tradicionales se estaban despegando y estaban empezando a desmonopolizar y a privatizar algunas áreas, el Frente se erige en el defensor del Estado a ultranza, ¿no?
No. Bueno, esa era la posición del Frente, no la nuestra. La nuestra era otra. Y nosotros votamos en aquella famosa ley, muy clarito, votamos el cierre de SOIP, votamos las concesiones, votamos toda la ley, salvo 5 artículos que era la monopolización privada de Antel.
Pero usted sabe que las señales a veces son más importantes que la realidad. Lo sabe.
Está bien, pero esa era la realidad. Y nosotros en aquel momento, si se quiere, fuimos decisivos. Sí, fuimos decisivos. Y yo diría que lo sigo, y a mucha honra, porque aquel momento era lo que hubiera sido nefasto para la visión de economía privada, porque hubiéramos caído en el monopolio privado. Que si el monopolio público es malo, el monopolio privado es tanto o más malo. Y esa ley no era una ley reformista, vuelvo a decir, no era una ley de competencia, le daba el monopolio, y además de un modo muy torcido, porque la ley se había manejado muy torcidamente a través de un planteo de acciones, que eso ya está en la historia y no tiene sentido ahondar, era una mala privatización. Pero vuelvo a decir, era cambiar el monopolio público por un monopolio privado. Y nosotros de eso no estuvimos de acuerdo ni estamos de acuerdo. Es decir, las empresas del Estado tienen que estar en competencia. Esa es la posición nuestra, diferencia que nos diferencia con sectores nacionalistas que creen que sería mejor que no existiera la empresa del Estado. Yo creo que la empresa del Estado tiene sus márgenes. Hay cosas en las que debe estar y hay cosas en las que no. Cuando era el Estado pesquero, dijimos no. No, y eso que habíamos... era una creación nuestra. Y así muchas otras cosas. Pero y el Estado en competencia, sí. El Banco Seguro entró en competencia en buena hora. En el puerto se entró en competencia en buena hora. Y si el Estado no puede competir y pierde, bueno, ese será el momento en que la empresa del Estado tiene que desaparecer. Entonces, esa es una concepción muy, muy, muy importante. La economía de mercado no es propiedad pública, propiedad privada. La economía de mercado es fundamentalmente competencia. Competencia. El maestro Adam Smith, el maestro de la economía liberal, tan mal citado normalmente, ya lo decía. Él decía, cuidado con el empresario privado porque inevitablemente va a tender a su mejor posición comercial, que es el monopolio. Lo decía Adam Smith hace 300 años.
Hay veces que me pregunto, a partir de lo que me he tratado de formar, cómo la seguridad pública del país no está peor de lo que está. Me pregunto cómo no está peor de lo que está. Y usted acaba de decir hoy una cosa importantísima en las políticas de seguridad pública, que es que lo que se evita no se puede medir, ¿verdad?
Y es así.
Hay dos cosas que son incontrastables. En su primer gobierno usted empezó con un número de rapiñas y terminó con un número de rapiñas más alto. En su segundo gobierno empezó con un número de rapiñas y terminó con un número de rapiñas más alto. Y eso se ha dado sistemáticamente en todos los gobiernos.
Sí, pero nunca en la proporción que se dio en los últimos. Nunca en la proporción. Ese es un tópico suyo y es un tópico mío la respuesta que le estoy dando.
Y sí,
ya lo hemos discutido tantas veces.
Podremos debatirlo mucho.
Fíjese que el día que entró Bonomi había 9.000 rapiñas y ahora hay 20.000.
Claro.
¿No? Entonces...
Pero si usted me la deja con 7, es lógico que si usted, en la lógica de que a usted se la dejaron con un número y la entregó con un número mayor... Si el que la recibe la entrega con un número mayor, sí, sí, obviamente que va a ir subiendo. Para que haya 20, tuvo que haber 10, tuvo que haber 8, tuvo que haber 7, tuvo que haber 5. Sí,
para usted es lo mismo perder 2-1 que 6-0.
Y el resultado final es más o menos, son tres puntos, los 3 puntos se los lleva
para
el otro.
Para nada es igual. Fíjese que en plena crisis del 2002 había 7.000 rapiñas, ¿no? ¿Verdad? 7.000 rapiñas, hoy hay 20.000. Luego de un periodo, a su vez... de crecimiento.
Pero usted está vinculando la violencia con la prosperidad económica y está demostrado que eso no tiene nada que ver.
No sé dónde está demostrado.
Está en todas partes del mundo. En todas partes. Hay estudios de las universidades más sobre la evidencia empírica.
Perdón.
Pero se lo está demostrando la realidad.
Hay evidencia empírica para los dos lados. Yo lo que le digo es que se supone, no que una crisis económica va a llevar necesariamente al delito, pero que sí, un periodo de crecimiento y prosperidad va a ayudar. ¿Por qué? Porque los sectores aún marginales van a estar mejor. De eso no tenga duda. O sea, el señor Bonomi saltó de 9 a 20 mil. De 9 a 20 mil. Bueno, y el gobierno del frente. Y lo que es peor es que yo no niego la realidad anterior. Lo que le culpo al gobierno es que niega la realidad. Es en lo que usted, discúlpeme, se está desplazando. La realidad es esa. La realidad es esa. Se aumentó sobre una cifra que ya no era despreciable, se más que duplicó. Y hoy tenemos 20.000 rapiñas. Y ahora, y lo peor es la excusa, se niega el tema. Todos los días inventamos algo nuevo. Ahora resulta que el código es el responsable. El código. Pero si lo propició el gobierno, el código. ¿Quién lo propició? ¿Que fue un clavel del aire? ¿No? Lo propició el gobierno, lo defendió el fiscal de corte, lo defendían todo. ¡Qué gran medida! Yo no soy procesalista, pero era evidente para mí que el código no tenía ninguna incidencia, a mi juicio, en el combate al delito.
¿Usted piensa que las rapiñas aumentan porque las cosas se están haciendo mal?
¿Perdón?
¿Usted piensa que las rapiñas aumentan porque las cosas se están haciendo mal?
Bueno, yo le diría que porque hay muchas cosas que se están haciendo mal, porque las políticas sociales, como dijo Mujica, no yo, Mujica dijo... la realidad nos desbordó, las políticas sociales fracasaron, lo dijo mi colega Mujica, no lo digo yo. Es decir que se ha producido en la sociedad uruguaya el ascenso de una cuarta clase marginal que no existía y que ha cambiado cualitativamente. Otra cosa que se ignora olímpicamente en los análisis, y yo me sublevo, es el impacto de la droga. Acá no se habla de que la sociedad uruguaya está afectada muy severamente por el fenómeno droga. Hace 10 años, se hablaba de bandas de narco. No se hablaba de bandas. No. Y eso fue bajo este gobierno frentista. No había bandas de narco. Y hoy hay bandas de narcos, ¿no? Quiere decir que ha habido cambios cualitativos de profundo retroceso.
Pero eso no son nacionales, eso ocurre en el mundo, ocurre en Argentina.
Bueno, pero acá no lo había. Acá no lo había. Sí,
claro.
Acá no lo había. Y le hablo hace 10 años, no le hablo hace 20 ni 30. Hace 10 años acá no había banda de narcos. Y eso ha sido un cambio cualitativo muy importante, tremendo desde el punto de vista de la sociedad uruguaya, con un impacto indudable y que está vinculado a muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, en el Uruguay ha caído la percepción del riesgo de la droga. No lo digo yo, se lo dijo la Junta Nacional de Drogas al presidente Vázquez hace poco. Ha caído la percepción. ¿Por qué ha caído la percepción?
¿Incorpora la marihuana ahí?
Sin ninguna duda. Porque el impacto de la ley de marihuana transformó, digamos, autorización en recomendación. O sea, para los muchachos, yo diría que no. De 1 sobre 100 pensarán que la marihuana hace daño. Los muchachos están convencidos de que es...
Siempre pensé que sus ideas liberales contemplaban... esta idea de que el narcotráfico, digamos, es un mal grande porque es prohibido, porque la droga es prohibida. Siempre pensé que usted estaba a favor, digamos, ser flexible con las políticas antidrogas.
El liberalismo es el que incorporó el concepto del orden público para defender las libertades, ¿eh? O sea, el Estado garante es una construcción del liberalismo y eso se llama el orden público. Entonces hay cosas que no integran el orden público y otras que sí. Yo no soy, digamos, fanáticamente contrario a la legalización de la marihuana, que después de todo es un vicio igual que el del tabaco, el cigarrillo,
el alcohol.
Un vicio que yo tuve y del cual me liberé. Muy bien. Lo que sí me parece que eso ha sido un acto de inconsciencia del punto de vista de la salud, el haberse lanzado ese camino sin la adecuada información. Empecemos por la semántica. La marihuana es o recreativa o medicinal. Son dos cosas macanudas, las dos. O es medicamento o es felicidad. O sea, el cigarrillo es vicio, es vicio. El fumar marihuana no es vicio, es recreativo, ¿no? Entonces es cool, es progre, es simpática, es transgresora, ¿no verdad? Fantástico. Hace daño... destruye neuronas. Vuelvo a lo mismo, al doctor Vázquez llamó a la Academia de Medicina, le trajeron las tomografías de muchachos de 17 años con daños cerebrales por la marihuana. Entonces, yo lo que me sublevo es eso. Más allá del debate, que yo le diría, más bien es secundario, pero el liberalismo se basa en la libertad, y para que haya libertad tiene que haber ley, y para que haya ley tiene que haber orden.
Doctor, le cambio de tema porque se nos termina el tiempo. En la jerga del FOA al barrial, octubre y noviembre, primera y segunda vuelta, es el Frente Amplio contra todos los que rajen, ¿no? En la jerga barrial. ¿Cómo se va a organizar el resto, que no es el Frente Amplio, que parece van a jugar un partido en común en algún momento, ¿no? Sobre todo, en noviembre, ¿no?
Mire, yo vengo sosteniéndolo desde el primer día, justamente desde que me volqué a este esfuerzo.
Desde antes.
¿Eh?
Desde antes,
antes, porque además lo practiqué. Digo, nuestra segunda presidencia. Me voy más atrás. Digo, yo creo en la política. Al revés de mucha gente que ahora. Yo no creo en la política. No crees en la política. Y si no es la política, ¿qué? ¿Qué es la que? Cuando no hay política, ¿qué? ¿Qué? ¿O la dictadura? O ¿Venezuela? ¿Qué es? ¿Qué es cuando no hay política? ¿De la dictadura salimos a tiro o salimos con un acuerdo? No, salimos con un acuerdo. En aquel momento era el Partido Colorado con el general Sereñi y con el doctor Chiarino. Muy bien, ¿y cómo hicimos la gobernabilidad del primer periodo? Bueno, en un acuerdo político flexible con Wilson. ¿Y cómo en el segundo periodo de gobierno pudimos hacer la reforma de la seguridad social y abatir la inflación, que eso es lo más importante que fue posible por el acuerdo. Fue un gobierno de coalición sólido y firme, ¿no? Un gobierno de coalición sólido y firme. De modo que en este momento tenemos que volver a eso. Lo que ocurre es que luego los tres gobiernos del frente hay un imaginario distorsionado que hace que mucha gente piense como si siempre los gobiernos hubieran sido mayoría absoluta, cosa que no ocurrió. Ahora hay que reconstruir eso, y por eso del primer día estamos hablando de un gobierno de coalición, diciendo que hay que construir una alternativa y que antes de la elección de octubre, los partidos que hoy estamos en la oposición debiéramos ofrecerle al país una alternativa importante, que sería el acuerdo en algunos puntos básicos en los cuales coincidíamos, cosa, a mi juicio, imprescindible. Entonces,
pero algunos le tienen un poco de temor al abrazo del oso, ¿no?
Bueno,
como no, se le dice, ¿no? No sé, ¿lo entiende conceptualmente?
En las coaliciones...
Con dos veces presidente, con tantos años en política, juega de taquito este tema, ¿no?
Yo creo que no, porque yo no soy el oso electoralmente.
Pero ¿sabes qué? Es importante articular un discurso de perdedor en la campaña, porque a los políticos les cuesta mucho hacer campaña admitiendo que no van a ser presidentes. Pero es importante hacer un discurso admitiendo que, como no voy a ser presidente, nuestra estrategia apunta hacia otro lugar, ¿verdad?
Bueno, mire, yo no estoy diciendo que no estoy corriendo para ganar.
Uh-huh. ¿Pero apeligra ganar, dijera Mujica?
No estoy diciendo eso. Uh-huh.
¿Apeligra ganar? ¿Se ha imaginado ese escenario?
Mire, mucha gente se lo imagina, yo menos, pero mucha gente se lo imagina.
Marta lo echa.
Y no es descabellado, porque hacen razonamiento y dicen, bueno, no es descabellado. Muy bien. De modo que chance tengo.
Dentro de las posibilidades.
Pero no quiere ni pensarla, ¿no?
Pero no es eso lo que me está moviendo hoy. Yo tengo una ambición mucho más grande, que es la de justamente que haya una alternancia. ¿Por qué? Porque el país lo está precisando. Le digo más, el Frente lo está precisando. Porque el Frente, que es una estructura ya muy importante, hoy está desgastado. Cuando un equipo está fatigado, al banco. Y eso es lo que tiene que... Eso es lo que precisa...
Pasa con el Real Madrid, ¿no?
Lo que precisa el Frente, ir al banco. ¿Y nosotros qué precisamos? Volver a ser partido de gobierno. Sentir de nuevo que somos partido de gobierno. Los vallistas hemos sido muy mal partido de oposición, porque no está en nuestro ADN. Nuestro ADN es un ADN gubernamental. Al Partido Nacional le sale más fácil.
¿Sabe que he escuchado muchos frentistas, algunos frentistas, usar ese argumento de que al Frente le haría bien volver a sanearse, volver a la oposición para sanear algunas máculas que serían pegadas por el ejercicio del gobierno, ¿no?
Bueno, yo pienso que para el Frente sería lo mejor y para el país también. Porque hoy es un frente agotado, un frente sin ideas, un frente sin liderazgos claros, un frente que, yo lo insisto, todos los días lo digo, un frente que no sabe si Venezuela es dictadura o democracia, es un frente que está perdido.
¿Vio el balance del presidente Vázquez el viernes pasado en la Ante la Arena?
No lo vi, y me ha costado mucho. Mire, ahí como periodista me enojo bastante. Porque, digo, no lo vi porque no pude verlo, digamos, ¿no? ¿Verdad? Por razones de horario. Y después me he pasado buscando reseñas y son todas horribles. Y después me voy a la página de presidencia y en lugar de darme el discurso entero, el documento, ¿dónde está el documento? Dividido en tres o cuatro, como si fueran Twitter, como hacemos nosotros.
No está el desgrabado total.
Yo no lo encontré, por lo menos.
No, yo tampoco, vi hoy de mañana la jerarquización de algunos aspectos, ¿no?
Sí, pedacitos, pero no, digo, ¿cómo? Por eso digo, ni la oficina de prensa del gobierno me da una versión textual.
Pero lo poco que vio, ¿le pareció que era un acto de campaña política?
No, creo que tenía un ambiente de campaña política, no hay ninguna duda, porque era su entorno, su organización, su escenario, todo fue un tono de campaña política, a mi juicio, excesivo, digamos, ¿no? No debió haber hecho eso el presidente. Pero bueno, ya está hecho, y vuelvo a decir, me hubiera gustado hacer un mejor análisis leyendo el documento.
Doctor Sanguinetti, te ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Todo, ¿no?
Contá
esa anécdota.
Le decía al doctor Sanguinetti que cumplí este fin de semana 21 años ininterrumpidos en Sarandí. Y mi debut en Sarandí en marzo del año 98 fue en cierre de jornada y fue con una entrevista al entonces presidente, que era usted, que me recibió en Suárez.
Como dice un amigo mío, somos jugadores clásicos. No somos ni viejos ni jóvenes, somos clásicos.
Gracias, doctor. Que pase bien.